Este mensaje fue dado en la ciudad de Nueva York por los hermanos Brother Aaron Yakovsky y hermano Abraham Sean en la ciudad de Nueva York el 3 de julio del 2016. El título del mensaje es Oh Señor Jesús, el altar de bronce. ¿Dónde estaba él? ¿A dónde nos quería llevar? Juan 14:20 nos dice: en aquel día sabrás que estoy en mi Padre, y tú en mí, y yo en vosotros. Y más adelante en Juan 17:21: para que sean uno, así como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que ellos estén en nosotros. Y concedirte, Padre, conforme a lo que tú me has dado, para que estén conmigo donde yo estoy. Lo cual nos muestra que el deseo y la intención de Dios, que Él se agrande y se expanda. La incorporación divina humana que existe en el Dios triuno para incluir a todos sus creyentes. Y esto es, de hecho, algo misterioso y difícil de entenderlo. Si miran el Antiguo Testamento, se refiere a muchos versículos. Moisés dice: ha sido nuestra morada por todas las generaciones. Claramente nos indica el deseo del corazón de Dios, pero ¿dónde lo obtiene? ¿Cuál es el proceso para el cual él obtiene su deseo? Es difícil de decir al leer Juan 14, 16, 17, pero el tabernáculo nos da un cuadro maravilloso que nos muestra este deseo, sino que nos da la manera de cómo lo obtiene. Las tres semanas pasadas cubrimos lo del arca y vemos muchos símbolos aquí. ¿Y cuál es el contenido del arca? ¿Alguien que nos diga? ¿Qué estaba dentro del arca? Había el maná escondida, las tablas del pacto, de la ley. Y la vara de Aarón que reverdeció. El maná que escondido. Había la urna de oro. ¿Qué nos muestra? La arca hecha de oro. Encima, cubriendo la madera de acacia. Y la arca de oro. Amén.
Para estar juntos con Él donde Él está. ¿Y cómo esto pasa? El arca de dentro del lugar más santo es de que Dios deja el lugar más santo y sale donde está el hombre, con la intención de traer al hombre a morar con él dentro del lugar más santo. Eso realmente es su deseo, tener una vida con él. Una vida con él donde podemos morar con él y vivir con él. Dios salió del lugar más santo en la encarnación en Cristo y él empezó en el lugar más santo. Pero ¿dónde nosotros empezamos? Todos los comienzos espirituales, el lugar donde comenzamos todos nosotros es en el altar de la ofrenda. Eso es, sin ninguna duda, significa y la cruz de Cristo. Vale la pena pasar unos minutos, considerar el simbolismo de esos artefactos y el altar del incienso. Lo que eso se transmite en la construcción y los materiales con los cuales fueron construidos. Los materiales que fueron usados para la construcción fue el bronce. ¿Qué más? Que fue el elemento esencial. La madera. ¿Qué más había aquí? La construcción. ¿Qué tipo de construcción tenía este artefacto? Había una... parte de esa construcción en el altar. También había unos anillos. ¿Y qué más? Y unas varas para sostenerlo. ¿Qué es lo que significa esto? La madera significa, la madera de acacia significa la humanidad de Cristo, que fue fuerte y que era muy alta en los estándares. Tantas historias en el Evangelio, en cómo él cuidaba de la gente, en su moralidad, en cuántas historias. En Marcos 5 hay un hombre que está poseído por demonios, que está totalmente loco, sin ropa, se está golpeando contra las piedras y espantando a la gente ahí. Pero el Señor hizo el plan de ir directamente a él. Yo personalmente evitaría ir a ese lugar. Pero el Señor Jesús le interesaba y sacó los demonios. Y cuando terminó, él fue. Cuando terminó la labor fue de que él estaba sano, con ropa. Y no estoy diciendo de que debíamos de invitar a gente así a las reuniones, pero el Señor tenía ese tipo de estándar y moralidad de que él en el Juan capítulo 4 también él fue a encontrar a esa mujer al mediodía en el pozo. Y eso realmente demuestra la humanidad del Señor, su estándar, su moralidad. ¿Qué significa el bronce? ¿Qué es el origen? El origen del bronce. En Números 15 hay una historia de los hermanos de los judíos y de alguien que se llamaba Corán. Y habían 250 ancianos y el castigo del Señor, el juicio del Señor en ellos, 250 de ellos fueron quemados. Pero lo único que quedó después de eso fue en esos sensores de bronce, y esos fueron labrados. Y con eso fueron construidos ese altar del bronce. Y eso significa el juicio de Dios encima de ellos. Y también estamos viendo lo de la rejía. La rejía en esto, en el altar. Si vemos en el altar del incienso. Pero es una caja vacía. Pero media vez se le pone la rejía. Hay un lugar. Para donde el sacrificio pueda estar, y esa rejía está hecha de bronce, y eso significa las partes internas del Señor Jesús. Cuando nosotros ponemos este cuadro junto y vemos aquí la humanidad de Cristo en la humanidad alta en estándar y de moralidad alta, también el juicio del Señor que ha quemado, y ese juicio fue por el pecado de la humanidad en toda la historia. Pero ese juicio no solamente fue algo exterior, sino que el punto principal de esto es que el sufrimiento de Cristo en la cruz, y también pienso en los clavos que pasaron por sus manos, por los pies, la corona, la rona, las insultos y las escupidas en su cara. Pero no pienso a veces qué es lo que estaba pasando interiormente en él. En las escrituras están algunas descripciones de lo que él estaba pasando. Estamos hablando de Salmos 22:14, que dice está hablando aquí de que su corazón, así como el wax, está siendo derretido. Y aunque él era un hombre que no tenía ningún pecado en él, en su corazón sin pecado, se sintió que el juicio del Señor quemando. En Mateo 27:46 dice: Señor, Señor, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Vemos en el Evangelio de Juan que el vivir del Señor siempre fue uno con el Padre, siempre estaba, era uno con el Padre, no había ninguna separación. Pero cuando Él estaba en la cruz, había un periodo de tiempo donde que él, algo pasó en ese tiempo cuando Dios realmente lo abandonó en ese momento. En 2 Corintios 5:21 dice: para aquel que no conoció el pecado, él pecó, se convirtió en pecado en nuestra, por nosotros, para que se convirtiera en Isaías 53:5 dice que él ha llevado nuestras enfermedades y todas nuestras tristezas. Es el cargar nuestras enfermedades, esa fue la enfermedad y el pecado que él cargó por nosotros. Y el Señor Jesús recibiendo nuestras el juicio que realmente era para nosotros, y que por esas, el sufrimiento del Señor Jesús realmente fue algo exterior, pero aquí podemos en el altar del incienso, realmente el dolor de él era interior, el sufrimiento interior, que es lo que él estaba pasando realmente por dentro, no solamente exterior en su cuerpo, sino que en su corazón. Él cargó ese dolor en su corazón. Si el Señor nos revelara, si nos abriera nuestros ojos, cambiaría nuestras alabanzas. Pregunto, ¿qué cambio tendría eso en cómo nosotros alabamos al Señor? El Señor ya cargó en Él todos nuestros pecados. No es que nosotros tenemos que cargar ese pecado. El Señor lo ha cargado por nosotros. Él ha cargado el juicio en sus partes interiores. También quiero hablar algo sobre las varas que usaban para cargar el arca. Pasaban como por dentro del altar del incienso. ¿Qué significado de eso? Las varas eran para poder cargar el altar. El altar no fue hecho para poder cargarse por una bestia o un caballo. Eso fue construido para que dos varas, para que por lo menos cuatro hombres podrían cargarlo. Así como con la iglesia hoy en día se está moviendo a diferentes distritos, en el Bronx, hasta arriba el upstate, estamos trayendo el evangelio al hombre. ¿Cómo nosotros podemos traer el evangelio a las otras personas? Estamos trayendo a este hombre crucificado, al Cristo crucificado. Estamos trayéndoles el Cristo crucificado a otras personas, porque el evangelio, el movimiento del evangelio siempre es en coordinación con el cuerpo. Siempre tenemos que confiar en la comunión del cuerpo de Cristo. El hermano Abraham va a continuar la comunión, la plática. Alabado sea el Señor, hermanos. Hemos estado en este repaso de este Éxodos. Sabemos que el propósito de Cristo es de que ganara una expresión corporal. El propósito de Dios es de tener un crecimiento, pero lo que me ha impresionado estas últimas semanas es de ver que en este cuadro del tabernáculo, por un lado, ese es la casa de Dios, pero también estamos viendo el proceso, cómo Él puede ganar su edificio. Vemos que Él está en el lugar más santo, donde Dios mora. Él no se quedó ahí, Él cruzó hasta afuera para estar. Nuestra vida cristiana empieza afuera, donde estamos lejos de Dios, y algo sucede y nos trae a este punto. Y tenemos experiencia del tabernáculo. Empezamos aquí en el altar del incienso, empezamos con la cruz, con la sangre de Dios, de una manera del juicio de Dios. Pero estamos satisfechos de estar aquí, pero el Señor nos está llamando para entrar al lugar más santo, pero hay un proceso para entrar, hasta para poder llegar al lugar más santo. El Señor sale de aquí para alcanzarnos, pero también nos alcanza a nosotros para poder entrar hasta el lugar más alto. Pues es bastante interesante ese cuadro, pero también es para nuestra experiencia. Y estoy considerando este punto de que todos nosotros tenemos una experiencia, tenemos la experiencia del altar principalmente, pero ¿qué tanta experiencia, qué tan profunda es tu experiencia cuando venimos aquí al arca? Tal vez tenemos una comunión con el Señor. ¿Qué tanta comunión? ¿Qué profunda es esta comunión? Tal vez tenemos algunas oraciones. ¿Será genuina? ¿Será la oración de Cristo añadida a nuestra oración? Pero necesitamos más y más experiencia de estos artículos en el tabernáculo. Y esta, la razón por la que necesitamos experimentar más, es para que el Señor pueda ganarnos más a nosotros. Como nosotros, como cristianos, nos enfocamos más en nosotros mismos. ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo está mi gozo? Porque así somos nosotros. Pero lo que el Señor está logrando, nos está tratando de engrandecer nuestra vista. Y mi vida cristiana es para la edificación de Dios. Es para que el Señor pueda alcanzar y su expresión corporal. Vamos a cubrir el lavacro más tarde. Este es realmente Juan 19, que dice: cuando la espada atravesó el lado del Señor y salió sangre y agua. Sabemos eso. Y la sangre es para la redención judicial y el agua es para nuestra salvación orgánica. Por un lado, alguien te pregunta, ¿es ser salvo? Sí, tal vez contestamos sí, estoy salvo, pero también estamos siendo salvos. En nuestro espíritu hemos sido regenerados. Realmente, realmente, cuando estamos siendo salvos, cuando hemos sido salvos, pero cuando somos salvos, nosotros recibimos a Dios en nuestro espíritu. Pero el hombre tiene tres partes: el espíritu, el alma y nuestro cuerpo. ¿Y dónde está Dios en dónde está Dios en nuestro cuerpo? ¿Dónde está Dios en nuestro alma? Pero el punto aquí es de que estamos siendo salvos en nuestra alma. Y entonces ese proceso que tenemos aquí en este cuadro, quiero hablar del lavacro, del agua, donde se es la segunda pieza del segundo mueble en el tabernáculo. La función del lavacro es porque realmente es en Éxodo 30 vemos de que los sacerdotes tenían que lavarse sus manos primero antes de ofrecer en el altar, y después se volvían a lavar antes de entrar al lugar más santo. El lavado, cuando se lavaban el lavacro, que también está hecho de bronce, ven, también vemos aquí la fuente de este bronce en el lavacro. El bronce del lavacro era de los espejos de las mujeres que estaban sirviendo afuera del tabernáculo. Aquí vemos en el lavacro, vemos que la exposición y la reflexión. Si ustedes tienen niños, pueden saber. Vamos a le decimos a los niños que vengan a lavarse sus manos y sus caras, pero algún día, si les demuestras en un espejo, se dan cuenta que también necesitan lavarse. Pero algunas veces esa persona soy yo. Yo pienso que estoy bien, no he hecho nada malo, pero cuando veo a la reunión, ahí está un espejo. Un espejo, nos vemos que realmente me doy cuenta que tengo que ser lavado. No que tengo que ser lavado de mis pecados que ha pasado en el altar de incienso, que vemos aquí, estamos siendo lavados de las cosas del contacto diario como iglesia estamos aquí viviendo en la iglesia y todavía estamos hombres y mujeres aquí en la carne. Vamos a trabajar, tomamos el tren, caminamos por las calles. Oímos y vemos cosas, que todas esas cosas que nos manchan, como sacerdotes tenemos que ser lavados, no solamente ser lavados de nuestros pecados, sino que ser lavado de las cosas que nos manchan a diario. Vamos a ver aquí en Tito 3:5 dice, usa que la palabra lavar, y también habla de la renovación del Espíritu Santo. La palabra aquí que se usa en de lavado es también la palabra en original, es el lavacro. Estamos viendo que sabemos que el agua tipifica el Espíritu, y aquí estamos viendo que por el agua también estamos sido renovados por el Espíritu Santo. En Efesios 5:26 dice que estamos viendo que para que lo santifique y la lave con la palabra que está, el agua que está en la palabra. El lavado de la palabra, por medio de la palabra. Esta palabra también es la misma del lavacro, también en Juan 19:34, también otra vez vemos aquí la palabra agua. Esta agua que nos regenera, esta agua en el lavacro, ¿qué es lo que significa? Significa el lavado del Espíritu Santo, el lavado en la palabra, y también estamos viendo el lavado de la vida divina de Dios. Pues estamos viendo que por un lado tenemos que ser lavados del contacto diario, y también no solamente el contacto, pero también estamos viendo aquí el lavado y la renovación y la regeneración en el Espíritu. Porque estamos viendo, nosotros estamos, aunque cuando nacemos estamos realmente, todos estamos envejeciendo, todos tenemos que ser lavados, porque Dios es nuevo. Nosotros seamos la creación antigua y Él nos quiere traer entre la nueva creación. Él nos ha traído hasta la nueva creación. Pero para ¿a qué punto? ¿A qué fin? Nos ha traído, nos está llevando a la nueva tierra, el nuevo cielo, la nueva tierra. Necesitamos pasar por ese proceso de lavado. Esos dos muebles que vemos aquí en ese cuadro, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esos cuadros, en ese cuadro? Nosotros no hemos sacrificado nada, sino que el Señor ha sido sacrificado. Esto, nada de esas cosas nosotros vamos a fabricar. Lo que nosotros, en estas dos piezas, no es para que nosotros hagamos más, sino que es para que nosotros permitamos que más del Señor. antes, en vez de esperar, de condenarlos, de estarnos, debemos de venir al Señor, aplicar la sangre, porque en la economía de Dios solo hay una persona, y ese es Cristo, y una manera, que es la cruz. Y en el lavacro debemos de permitir al Señor, como el Espíritu, de lavarnos interiormente. Estaba considerando esta mañana cómo nosotros le permitimos al Señor que nos lave. Pero cómo le permitimos al Señor que nos lave. En Efesios nos dice que es el lavado cuando leemos la palabra de Dios. Tal vez una experiencia que tal vez ustedes tienen y tal vez se les olvida el Señor y todas las cosas que nos pasan a diario, y al final del día tenemos un tiempo para leer la palabra, pero estoy muy cansado, no quiero leer, tal vez leo un capítulo, tal vez leo una palabra. A veces me pregunta mi esposa, ¿qué leíste hoy? Y si realmente se me olvidó lo que leí, pero aunque no me recuerde, siempre la palabra nos lava y siempre la vida del Cristo fluye fuera de nosotros. Y a veces cuando yo leo la palabra a diario, tal vez no se me olvida lo que leo, pero cuando contactamos el Espíritu con nuestro Espíritu, leyendo la palabra, nos lava. Qué función tan importante que nos lave. Y también el Espíritu Santo, a veces venimos a la reunión de diferentes reuniones, y cuando venimos a reuniones tal vez venimos aquí sin deseo, y venimos aquí, los hermanos están orando, y después me siento que realmente he sido lavado. A veces estoy cansado, pero después estoy lleno de energía. Y después después de la reunión de oración, estoy lleno de energía alabando al Señor también. Esa es parte de la función del lavado. Otro punto que quiero compartir aquí es de que hemos visto que aquí eso es algo, es bastante individual nuestra relación con el Señor. Pero esta porción que vemos aquí, también incluye nuestro servicio. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Todos nosotros en el Antiguo Testamento, los Aarón y sus descendientes eran sacerdotes, pero nosotros vemos que ahora en Pedro vemos que nosotros somos también sacerdotes para servir al Señor. Aunque les guste o no, ustedes son sacerdotes. Y cuando somos considerados como sacerdotes, hay una manera particular de cómo debemos de servir. Por ejemplo, el ungir, que tipifica el espíritu compuesto en esa. Y este aceite también cubre a los sacerdotes. Y esto también significa de que en nuestro servicio necesitamos todo inclusivo. Un cuento espiritual. Cada vez que ellos tenían que usar el fuego que estaba del altar, la fuente de este fuego tiene que ser de Dios. Pero con respecto al lavacro, eso es algo muy crítico. En Éxodo 30 vemos de que está dicho dos veces en esa punción que dice que deben de lavarse para que no mueran. Y decía, para que no mueran. Y si vemos al final de esta porción que dice que eso es algo, perpetuo, la palabra perpetuo quiere decir para siempre. Es algo que eso de lavarnos realmente es algo perpetuo, algo para siempre. Si los sacerdotes no se lavaban, morían. Ellos morían físicamente. En el Nuevo Testamento, estamos hablando de algo espiritual. Si el lavado del espíritu, el lavado de vida en nuestro servicio, nos trae, si no podemos experimentar una muerte espiritual. Si estamos sirviendo en las reuniones, para poner las sillas, para hacer saludar a los hermanos, pero tenemos que venir temprano. Pero si no estamos lavados, ¿cómo estamos sirviendo? ¿Qué estamos sirviendo? Eso es algo, eso es una muerte espiritual. Y la reunión, cuando venimos a reuniones, todos estamos sirviendo. ¿Y con qué estamos sirviendo? ¿Cuál es la fuente de nuestro servicio? Tenemos que lavar, tenemos que ser lavados. Algo más importante en Juan 13, dice del 1 al 17, dice que el Señor estaban cenando cuando él tomó su toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro dijo, no me laves a mí. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Aquí vemos que el punto para lavar los pies no es algo insignificante ni trivial. Si no somos lavados por el Señor Jesús, no podemos tener, no tenemos aparte con el Señor. Ustedes ya, estamos hablando no de ser lavados totalmente, porque eso ya lo cubrió la sangre del Señor, pero el lavado de los pies es bastante importante, porque no les dijo a los discípulos, sus pies están sucios, los voy a lavar los pies. Él no dijo, les voy a lavar los pies porque huelen mal. Pero espiritualmente, cuando estamos todos el mundo, el olor del mundo en nosotros, también frustra la comunión con el Señor. El Señor, él estaba hablando de que ustedes se laven los pies unos a los otros. Él se inclinó para lavar los pies de los discípulos. Juan 13, 14 dice, si el Dios y el Maestro te han lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a los otros. Hay algunos que practican eso físicamente, pero estamos hablando de algo espiritual. ¿Y cómo nos podemos lavar los pies unos a los otros? Con esta agua, esta agua espiritual, con la palabra santa, con el espíritu. Si yo les lavo los pies a ustedes, yo necesito agua. Si no tengo el agua para lavar mis propios pies, necesito algo más. Necesito traer el agua para que pueda lavar los pies de mis hermanos y hermanas. Y algo, en la reunión de casa que estamos en donde yo estoy, a veces cenamos primero y estamos tan contentos de estar y de vernos, y alguien dice, alguien diga, tal vez vamos a cantar, tal vez hay veces que tal vez hasta estamos cantando, el nivel en la atmósfera cambia en esa reunión. Realmente el cambio es el agua. Hay alguna frustración en la comunión con los hermanos. Hay algunas situaciones donde tal vez vengo y alguien en la reunión lava mis pies, y también el resultado es de que yo estoy en la comunión, estoy amando al Señor más, y no quiere decir que tal vez estaba yo cometiendo algún pecado, pero necesitaba ese lavado de mis pies. Aquí en otra porción habla de amar a los hermanos. El lavado espiritual realmente es del amor por los santos. En nuestro servicio tenemos que ser lavados, no solamente ser lavados una vez, sino que una y otra vez, una manera profunda. En nuestro servicio no debemos de olvidarnos olvidarnos que debemos de lavar los pies de los unos a los otros. No quiere decir que nosotros seamos siempre los mismos a que lavamos, sino que nos lavemos unos a los otros. Hay veces que lo único que puedo hacer es llegar a la reunión. Y cuando llego ahí, algunos de los hermanos me lavan los pies a mí, pero a lo mejor yo, la próxima vez, yo les lavo los pies a ellos. Qué atmósfera, una atmósfera de amor de unos a los otros. Algo que nos explica por qué venir a la reunión es parte de la función. Disfrutar es porque nosotros, si no disfrutamos del Señor, es porque es por el problema del lavado, que si no hemos sido lavados, si no estamos lavados lavando a los otros hermanos. Espero que nos recordemos de eso, de que el Señor nos lava a nosotros por medio del Espíritu Santo, trabajando en nosotros, está trabajando por la ley de vida. Espero que el Señor nos recuerde día a día de que vengamos a Él para que nos permita que nos lave. No es algo pequeño, eso afecta la operación completa del tabernáculo. Si nosotros no somos lavados, no podemos ofrendar, no podemos entrar al lugar santo. No solamente nosotros debemos de ser lavados día a día, sino que debemos de traer el agua para lavar los pies unos a los otros, para que nosotros podamos tener la comunión tan dulce con uno para con los otros y con el Señor. Espero que el Señor día por día nos traiga esa experiencia, porque el Señor tiene que entrar a este lugar. No al tabernáculo físico, sino que algo espiritual. Él tiene que ganar a su casa. Si ustedes consideran lo que está pasando en el mundo, la elección presidencial, lo que está pasando en Europa, el deseo de Dios es ganar esta casa. El deseo es con nosotros. ¿Dónde podemos escuchar esta palabra? Tenemos que entregarnos nosotros, tenemos que, para poder entrar a experiencia y poder entrar a esta experiencia hasta el lugar más alto, para que Él pueda, podemos a cantar un himno, 11:35. Quiero compartir algo brevemente. Los dos hermanos compartieron de que necesitamos más experiencia en esto. La morada del Señor depende de nuestra experiencia, de todos los artículos que tipifica la experiencia individual. Solo quiero animarlos de que nosotros necesitamos más de esa experiencia aquí. Nuestro hermano nos ha compartido algo importante, y es ahora nuestro turno para poder compartir después de que cantemos este hermano. Todos tenemos experiencias. Creo que algunos tal vez digan que no tengan experiencia esa semana. Tal vez tengan una experiencia de éxito o de fracasos. Pero todo es necesario para poder entrar. Tal vez algunos de los hermanos pueden compartir los puntos del avivamiento matutino, pero de las experiencias, el cuerpo entero tiene que compartir lo que han disfrutado del Señor, las lecciones del Señor en esta semana. Espero que todos tomen la oportunidad para compartir algo con nosotros. Vamos a cantar 11:35. Los hermanos, para los hermanos que de las diferentes lenguas, pueden ir a sus grupos. Y todos los hermanos que en inglés pueden permanecer en ese lugar. Gracias.